las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El enfrentamiento con el gobierno central sobre el reparto de menores extranjeros abre vías al Partido Popular para llegar a un acuerdo con Vox en el resto de comunidades autónomas gobernadas por los populares, además de la valenciana. Las que más cerca estarían de lograrlo serían Murcia y Aragón. Maribel Sánchez.
Tener presupuestos es una obligación y con esa máxima juegan los varones del PP, sobre todo después de que el pacto con Vox en Valencia cuente con la bendición de Feijóo. Lo que no van a hacer, repiten los populares en COPE, es aceptar chantajes o cambiar principios por votos. Y ese es el argumento de la presidenta de Extremadura para descartarlos de momento. En Murcia, sin embargo, hablan de la buena sintonía que existe con sus antiguos socios de gobierno. Y el presidente de Aragón manda guiños continuos a Vox en política medioambiental. Más complicado están Baleares, después de que el PSOE y Vox bloquearan algunas iniciativas del gobierno regional. Pero los de Abascal nos dicen que han tomado cartas en el asunto con emisarios que intentan aflojar la tensión. Menos presión hay en Castilla y León, donde solo tendrían que prorrogar los actuales presupuestos unos meses, hasta su próxima cita electoral. Y todos mirando siempre a Feijóo, atentos a su consigna de que sin presupuestos no se puede gobernar, ni en las autonomías y mucho menos en la Moncloa.
Precisamente en Valencia continúa la investigación para tratar de esclarecer las responsabilidades de la Dana del pasado mes de octubre. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
La jueza de Catarroja está tomando declaraciones a familiares y testigos de las víctimas y ha pedido a la UCO un nuevo informe sobre lo que ocurrió en el CECOP y en la tarde del 29 de octubre.
Un grupo de vecinos ha increpado a Carlos Mazón en las fiestas de Castellón y ha tenido que cancelar la visita por motivos de seguridad. Mientras tanto, los familiares de algunas de las 227 víctimas mortales están citados como perjudicados para declarar como testigos. Este pasado jueves han insistido en que el teléfono de emergencias 112 no atendió sus llamadas el día de las inundaciones. Además, esta misma jueza ha encargado un informe a la UCO sobre las cámaras de seguridad del edificio del CECOPI y de las pantallas del centro de emergencias. También ha pedido el listado completo de los empleados que trabajaron ese día en el CECOPI.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave en materia de gestación subrogada. Ha rechazado que se elimine del registro civil español a la mujer que dio a luz a dos niñas nacidas por encargo en México. Gonzalo Zavalla.
Esa mujer debe seguir siendo reconocida legalmente como la madre gestante de las niñas, porque así lo establece la legislación española. Este caso tiene su origen en 2015, cuando un hombre español firmó en México un contrato de gestación subrogada con una mujer mexicana. Ella se comprometió a la gestación y, una vez nacieran los bebés, renunciara a cualquier derecho sobre ellos. Cuando nacieron, estas niñas fueron inscritas en México solo con los apellidos del padre, que intentó hacer lo mismo en España para quedarse con la patria potestad. Sin embargo, el registro civil español rechazó esa pretensión, alegando el interés del menor. El padre interpuso un recurso, ya que tanto él como la mujer estaban de acuerdo en que la madre gestante desapareciera de los documentos legales. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la decisión que tomó el registro civil con anterioridad. La madre gestante debe aparecer en los documentos porque responde al interés del menor.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Hay que cambiar ya el registro porque dejan de ser buenas noches en este programa para ser buenos días. 4 y 4 de la mañana de este viernes 28 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar. 2 horas nos quedan todavía por delante. Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Estoy medio ahogada, pero yo creo que voy a conseguir acabar hoy también el programa. Estoy muy satisfecha conmigo misma.
Hombre,
voy a toser y
es
todo.
Un reto ya, he superado.
Esto ha sido un reto porque tengo, de verdad, o sea, prácticamente no puedo, más de 2 frases o 3 seguidas, empiezo a notar que no tengo aliento.
Pero lo notarás tú, pero yo te escucho mucho mejor que...
No, sí, voy mejorando.
O sea, te he notado una evolución muy buena.
Importante, ¿no? Desde el martes. Bueno, tenemos que contar a los ponedores hasta las 5 de la mañana qué cosas hemos preparado.
Pues como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de Glenn Medeiros. El cantante norteamericano consiguió un gran éxito a nivel mundial en 1987, así que vamos a conocer cómo transcurrió su carrera y a qué se dedica en este momento. Y también vamos a poner el foco en el lobo. Enseguida te vamos a contar qué ha cambiado respecto a la ley que nos permitía su caza.
Perfecto, también es importante que conozcamos a esta hora la información del tiempo para hoy y para el resto del fin de semana.
Sí.
Porque además hace buenísimo.
Sol, sol, sol y más sol.
¿No nos podríamos quedar así siempre?
¿Verdad? A ver.
Ni los 40 grados de agosto ni los 2 de enero. No, así no. Como estamos ahora.
Oye, un poquito más de calor sí, ¿eh? Fíjate.
Yo, mira cómo soy, que me encanta el calor y con esto ya tiraba.
Te tirabas, ¿no? Ya satisfecha. Pues bueno, te viene un fin de semana y un viernes que a ti te va a parecer ideal. Y es que aunque eso, seguimos con el anticiclón, es verdad que comienza a asomarse un frente por el norte que sí que podría dejar algo de lluvia en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Donde también se esperan precipitaciones es en Baleares, donde podrían ir acompañadas de tormentas en Mallorca. En Canarias también podría llover algo, sobre todo en las islas occidentales, pero esto es momentos puntuales del día y en el resto ya, como te he dicho, vamos a tener cielos despejados. Hoy también vamos a tener que hablar del viento porque al final del día se esperan rachas fuertes en el Ampurdán, cotas altas de Pirineos y Bajo Ebro. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen y las máximas van a subir con excepción de los Pirineos y Galicia donde descenderán. Si ya miramos al fin de semana, que no es lo que nos importa para hacer planes, ¿no? El sábado, ¿qué vamos a tener? Pues tendremos precipitaciones en Baleares, Canarias, Cantábrico Oriental y Pirineos, donde allí sí que en las montañas pues serán como no en forma de nieve.
También, qué bueno, para la gente que le gusta esquiar, está nevando muchísimo este año. Y
además, ha empezado
tarde.
A nevar tarde, pero bueno, han tenido al final una temporada.
Sí, gente que lo mismo tenía previsto alguna escapada en marzo o abril. De hecho, la Semana Santa va a estar hasta arriba, en Pirineos, de nieve.
Sí, sí, van a tenerla además así reciente. Pues eso, también se esperan rachas de viento este sábado muy fuertes en Tarragona, Castellón e incluso en Zaragoza, pudiendo superar en estos puntos los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas bajarán en Baleares y nordeste peninsular y las mínimas subirán en casi toda España. Ya de cara al domingo, es un tiempo mucho más generalizado en todo el país, ya que sol en toda España y las temperaturas también pues seguirán subiendo.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar ahora los mensajes, esas notas de voz que algunos ponedores nos dejan en el 662-942-605. Nosotros le llamamos la placa porque, bueno, pues os presentáis, nos contáis cómo ponéis las calles, lo que os gusta del programa y termináis muchos diciendo soy ponedor, ¿no? Como una marca identificativa. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Vicente de Gato va, que ya viene. Tiri, 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 que ya viene. Oye, menos mal que ya ha dejado de llover, porque tenía champiñones ya en los pies. Qué barbaridad. Un buen fin de semana para todo el mundo. Y este fin de semana celebro mi cumple, que lo cumplí el 12 de marzo. Y nada, lo celebro con los amigos. Vamos a ver, es un buen fin de semana. Y soy ponedor. Y epa, ahí vamos con la rosca. Hasta ahora.
Hola Pulpo, soy Martín desde Colombia. Te escucho todas las noches poniendo las calles. Quiero mi diploma de ponedor e iré a Madrid a conoceros.
Buenos días, soy Jorge Morales. Estoy encantado de escucharlos. Me hacen una gran compañía y los programas son espectaculares.
Soy una granaína que vive en Murcia y os agradezco muchísimo el trabajo que hacéis y un abrazo grande a todos. Chao.
Muchas gracias por todos estos mensajes. Felicidades a nuestro ponedor que nos comentaba que había sido su cumpleaños el 12 de marzo, igual que mi hijo cumple los años. Gracias, como digo, por dejarnos estos mensajes. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos dejes tú también tu placa para poderla incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Más, corriendo siempre tras de ti. Quererte ya no basta, el vernos te da igual, y encima juegas a mentir. No soy tan especial, tampoco estás loca por mí. Tus ojos ya no engañan, pero yo corro tras de ti. Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te gustarán. Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas en medio del huracán. Corro hacia ti y aunque no quieras, mis labios te buscarán. Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas. Soy, harías algo más por mí. No tienes ni un detalle, me tratas sin piedad. Soy un juguete para ti. No puedo abandonar el tren que para en tu estación. No intentes detenerlo.
Buenos días, Beana. Soy Ricardo de Benibusnet. La verdad es que a mí no me afecta para nada el cambio de hora, pero me gustaría que se quedara ya para siempre el horario de verano. Este es un país de mucho sol y así se hace de noche más tarde. Venga, un beso muy grande. Soy ponedor.
Claro, y así lo aprovechamos y todos estamos de acuerdo. Creemos que el horario de verano, pues que nos presta más, ¿verdad?
Hombre, encima es que somos muy callejeros, ¿no?, en este país, entonces nos gusta estar fuera de casa.
Tengo que decir, claro, por eso cuando hablamos con expertos hay veces que nos dicen que no, que sería contraproducente, que por eso cenamos tan tarde y deberíamos cenar antes, sí, que los niños y los mayores, todos, deberíamos acostarnos un poquito antes, sobre todo entre diario, que luego al día siguiente hay ocupaciones, pero ¿qué le vamos a hacer? Si es que nos encanta.
Va contra nuestra naturaleza, si es que me da
igual,
a mí.
Da igual, yo siempre me ha sorprendido mucho porque me parece completamente normal que disfrutemos de la calle, pero es cierto que en pleno mes de enero, con un día de mil demonios, con frío, ya noche cerrada, sí, al día siguiente hay trabajo y yo vengo en coche un martes o un miércoles a COPE y está Madrid hasta arriba, 10, 11 de la noche, 12. Yo a veces que he entrado por la puerta a las 12 de la noche en COPE y he pasado por las calles de Madrid y la gente estaba en la calle andando, caminando, volviendo de donde sea, de cenar o de trabajar. Pero es verdad que llevamos un ritmo muy nocturno en nuestro país.
Nos gusta aprovechar todo el día.
No hay duda. Bueno, ahora tenemos que hablarte de un animal muy importante, muy especial. Es el lobo. Cuatro y 14 de la madrugada en Poniendo las Calles cobra protagonismo este animal porque tengo que decirte que ha vuelto a estar de actualidad. Hace unos días el Congreso revertía en parte esa ley que protegía a este animal desde el año 2021 cuando entraba en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Digo en parte porque en España se va a poder volver a cazar a esta especie, pero solo al norte del Duero.
La medida se ha tomado tras las denuncias de los ganaderos, que aseguran que desde que entró en vigor la normativa, los ataques a sus animales han crecido un 33%. La plataforma agraria COAG ha llegado a hablar de 35 ataques diarios en la España rural. En Castilla y León, donde se concentra alrededor del 60% de las manadas, han muerto 5.500 cabezas de ganado por ataques de lobo en 2023. Y a falta del recuento definitivo, se cree que en 2024 han sido más.
Claro, cuando se adoptó esta medida en el año 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica estimó que existían en nuestro país 297 manadas, lo que se traduce en una población que oscilaba entre los 2.500 y 3.000 ejemplares. Si comparamos estas cifras con las de 2014, estamos hablando de un aumento de la población del 26%. Lo que es una realidad es que la presencia del lobo ibérico ha crecido, y no solo en los bosques, sino también cerca de los núcleos urbanos. Borja Fernández es ganadero en Navelgas, en el concejo de Tineo, en Asturias. En COPE nos contaba que este anuncio le permite respirar un poco más tranquilo.
Un paso importante, un avance, vamos, sin dudas, pero muy a la expectativa de lo que vaya a hacer la consejería del gobierno de Asturias. De nada sirve sacar el lobo del Espre si finalmente no se inician batidas serias para controlar la población en Asturias.
Además de Castilla y León y Asturias, también respiran ya más tranquilos en Galicia, La Rioja y Cantabria. En Comillas, por ejemplo, hace unas semanas la policía local tuvo que tomar una drástica decisión después de que cuatro ganaderías de pedanías cercanas registraran ataques en sus rebaños de ovejas. Los policías aconsejaron a los dueños de mascotas de este municipio que evitaran pasear por la noche o en zonas boscosas por la presencia de estos depredadores. Teresa Noceda es la alcaldesa de Comillas.
El problema surgió cuando avistaron por la noche en un barrio ya del mismísimo Comillas, vieron que había lobos por la noche por los alrededores, y como por la noche sale mucha gente con los perritos y las mascotas, aunque supongo que esto sería ya de madrugada, pues lo que se les avisó fue de que tuvieran cuidado.
Es la primera vez que el lobo se acerca tanto a Comillas, de ahí que haya creado tanta inquietud.
Por ese ser que había en el Monte Corona, próximo a Comillas, había allí tres o cuatro lobos, y esos son los que por la noche atacan a las zonas de alrededor. Pero ya los tienen localizados y todo, ¿eh? Siempre hemos avisado al servicio de montes y ellos son los que nos han dicho que están en ello. Y ya estamos tranquilos porque si Comillas va a ser una zona de las que se va a extraer el lobo, pues tranquilamente esperemos que ocurra así.
Nosotros nos preguntamos, claro, ¿realmente hay que tener tanto miedo? Mario Sáez de Buruaga es biólogo, es investigador de especies cinegéticas y protegidas de la península ibérica. Y además es el director científico del Censo Nacional de Lobos en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco, realizado entre el año 2012 y 2014. En COPE nos explicaba que el lobo es un gran depredador, oportunista, con una estrategia ecológica muy plástica. Por eso se acerca a las aldeas.
Siempre ha estado más o menos cerca de las aldeas o de los pueblos. Lo que pasa es que es verdad, en función de qué momento del año hay ganado que está muy en las sierras. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos, desgraciadamente añado yo, menos un ganado menor, sobre todo de oveja y de cabra. Y mucho de ese ganado está muy cerca a veces de los caseríos, de los pueblos, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una población de lobo, es saludable, próspera en gran parte del tercio noroeste peninsular, y es normal que por probabilidad haya más contactos de parte de visualizarlo. Corren muchos vídeos en internet de gente que los ve por el día, desde los tractores, etcétera. Entonces, bueno, ese es el tema.
Mario cree que de inicio fue una irresponsabilidad meter al lobo en la lista de especies protegidas. Asegura además que no hay un problema importante de interacción del lobo con el hombre.
Me ha parecido una irresponsabilidad meter al lobo en el Espre. Bueno, no pasa, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Tampoco estoy de acuerdo en que esto suponga una amenaza para la especie humana. La interacción entre lobo y especie humana, hombre, nadie puede decir que no haya un día un problema, pero no es un problema ahora mismo que tengamos en la mesa. No hay ese problema, sino que tenemos un problema con la ganadería. Y yo soy de los que apuesta, claro, como todo el mundo, a la coexistencia entre ganado y lobo. Pero claro, esa frase es muy bonita, ponerla sobre el papel, pero luego hay que profundizar. Tenemos grandes problemas.
Mario defiende la conservación del lobo, por supuesto. Su presencia juega un papel importantísimo en el ecosistema de la península ibérica, pero insiste en que fue una irresponsabilidad atar de pies y manos a los ganaderos por la Ley de Protección Animal.
Yo soy partidario, igual que gran parte del mundo anglosajón, de no ponernos esposas. Yo estoy a favor de la conservación del lobo, que es una joya ibérica que tenemos. Que no estoy, lo que no estoy a favor es de ponerlas en vitrinas y que luego tengamos que ponernos de perfil, como se pone mucha gente de la que ha reivindicado meterlo en el listado, cuando estamos todos los días atendiendo a ataques o también, y eso hay que decirlo, a posibilidades de que los incendios estén cada vez ser más comunes o de la colocación de veneno.
De todos modos, Mario cree que aún es pronto para relacionar el aumento de ataques con esta decisión.
Otro lobo, digamos, es intocable en estos momentos. A partir de ahí, que hay una correlación entre el número de ataques y ese y la inclusión en el año en septiembre de 2021, es muy difícil afirmarlo. No es, también es muy poco tiempo para pensar que porque se haya incluido haya más ataques. Pero yo voy a la mayor. Es que me parece que fue un error y creo que hay el ministerio, e incluso la manera, voy a decirlo, la manera de cómo se incluyó desde el punto de vista de la votación en comunidades autónomas fue anómala, podemos, y desde luego no, para mi gusto, no científica.
Tras la decisión del Congreso, la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas afectadas. A ellas corresponde decidir dónde se hacen las batidas de caza y cuántos ejemplares se pueden cazar. Para ello, divide todo el territorio en comarcas cinegéticas y asigna a cada una de ellas un cupo determinado. Es decir, un número máximo de ejemplares que se puede cazar en cada coto. En Asturias, precisamente, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunciaba hace unos días que quieren empezar lo antes posible.
Ahora sí estamos en condiciones de poder ya volver a la situación que teníamos con un plan de gestión del lobo, que además era modélico, y llevar adelante pues esos controles poblacionales necesarios para rebajar los daños que se producen en nuestra cabaña ganadera.
En Castilla y León, donde se concentra el mayor número de manadas, aún no han anunciado cómo y cuándo lo van a hacer, pero suponemos que no tardarán mucho, ya que, como hemos dicho, solo durante el año 2023 murieron en esta comunidad un total de 5.500 cabezas de ganado por ataques de lobo. Hasta 2021 en esta región se permitía cazar un total de 145 lobos, aunque nunca se alcanzaba esta cifra total. Santiago Iturmendi es presidente de la Federación de Caza de Castilla y León y nos explicaba en COPE el porqué.
La burocracia es un poco larga y hay que hacerla con 15 días de antelación, y entonces, bueno, el lobo es un animal que se mueve mucho y puede, cuando hoy verse el lobo en alguna zona, entonces se solicita la batida, la van a conceder para dentro de 15 días, y dentro de 15 días lo más probable es que los lobos hayan dejado esa zona.
A falta de determinar estos datos, lo que parece claro es que cuando vuelvan estas batidas se harán prácticamente como se hacían antes de 2021, solo con cazadores autorizados para caza mayor y con un número determinado de participantes.
Estas que incluyen lobo, pues suelen ser batidas normales, como las que se hacen de jabalí de 30 puestos o un poco más, si son monterías, pues 40 o 50 puestos.
Todos los participantes son seleccionados por el titular o gestor de cada coto de caza, y la periodicidad de las mismas no es fija, depende de muchos factores.
Esas batidas se realizan cuando previamente ha habido daños o cuando el gestor del coto considera que es el momento oportuno, porque a través de los pastores o gente del pueblo han visto a los lobos por la zona, y entonces solicita la batida.
Y siempre, eso sí, que tengan cupo disponible para seguir cazando, es decir, cuando no se haya alcanzado el número total para el que están autorizados. Seguiremos pendientes de cómo se vuelve a dar caza al lobo al norte del Duero y si se nota pronto en la ganadería los efectos de esta medida. Son las 4:23 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.